Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar un poquito tarde, casi 8 minutos tarde. Siempre hay alguna dificultad con el ordenador. Y vamos a empezar entonces la tutoría de filosofía, que corresponde al Centro Asociado de Madrid Sur, ¿verdad? Y yo la voy a dejar grabando esta tutoría por si alguien también más adelante, pues ahora no tenemos a nadie en el chat, y más adelante alguien también la quiere escuchar, ¿no? Incluso también Sara, ¿no? Tenemos a una persona que está también en la tutoría presencial, ¿no? Mi nombre es Javier Echegoyen, Sara, y soy el profesor tutor encargado de esta asignatura, ¿no? Que vamos a desarrollar. Vamos a ver, no sé si primero tenemos que hablar un poco y ya pues me voy a referir un poco a ti, ¿no? Puesto que no tenemos a nadie en el chat, pues así más, así, un poco más personal, ¿no? ¿Sabe? Primero, por ejemplo, puesto que es la primera sesión que tenemos, quiero saber si tienes un poco conocimiento de qué es la UNED, cómo funciona, has tenido experiencia de esta universidad antes o no.
No, una semana de clases,
Has estado. Vale. Es importante darse cuenta, y no es difícil además, ¿no? De las diferencias entre la UNED y la universidad que llamamos presencial, ¿no? La universidad presencial, que es la universidad a la que suele ir la gente cuando termina generalmente a su edad, ¿no? Los jóvenes en bachillerato. Es una universidad a la que la gente va a recibir la información, la explicación, en la forma de transmisión de conocimiento habitual, ¿no? Los alumnos están físicamente delante del profesor, el profesor da la explicación, interactúa con ellos de un modo más o menos creativo, ¿verdad? Aunque generalmente al final las clases vienen a ser pues, clases llamadas como magistrales, ¿no? Esa forma de didáctica, que es la habitual, ¿no? Está muy bien porque puede favorecer pues, el contacto entre el profesor y el alumno, el aprendizaje más sentido y vivencial, ¿no? Y profundo de lo que se quiere enseñar. Y es generalmente también incluso una ventaja, ¿no? Para los alumnos que pueden hacer eso, por varias razones, ¿no? El contacto con el profesor suele ser bastante bueno. La experiencia de conocimiento en el momento a partir del diálogo, del intercambio de experiencias y de conocimientos con el profesor y los otros compañeros que están en ese momento ahí, pues también, ¿no? Luego, incluso en cuestiones que aparentemente tienen menos importancia en la didáctica, ¿no? Pero que son relevantes para el aprobar o suspender, pues también las tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y es que, por ejemplo, el alumno sabe qué le gusta al profesor, porque igual el profesor insiste más en unos temas en vez de otros, ¿no? Entonces tú, cuando estudias, pues tienes que fijarte, en nuestro caso diríamos, es que es un apasionado de Descartes, ¿no? Y entonces, pues estudiarás más Descartes, porque igual eso él considera que es más importante, ¿no? Luego, los programas no se suelen dar enteros en la universidad presencial, completos, ¿no? No suele haber tiempo, Esto no ocurre en universidades a distancia, ¿no? En una universidad a distancia no vas a saber qué tema le gusta más al profesor que después te va a examinar, ¿no? Entonces tienes que apostar por todos, ¿no? No puedes excluir, excepto que haya alguna recomendación explícita, de fijarte con más atención en un asunto, pues, no lo vas a poder hacer, ¿verdad? Además, vas a tener que ver el programa entero. Eso es un añadido a las dificultades del estudiante. Hace que la UNED, en cierto modo, sea un poco más difícil, pero también que, en cierto modo, el alumno salga más preparado, porque estudia todo lo que hay que estudiar, no deja ciertos temas que no se han podido ver por falta de tiempo, ¿no? Entonces, eso también lo debemos tener en cuenta, ¿no? Después, hay otro asunto también importante que diferencia la presencial de las universidades a distancia, ¿no? Que es que tiene que ver con el papel de los estudios en la vida de uno. En los jóvenes que van a la universidad están en una etapa de su vida muy importante, ¿no? Y el hecho universitario en la biografía de cada uno es fundamental. Uno se acuerda de cuando era universitario, porque era la vida. Y pasaban más cosas además de las académicas, ¿no? Pues es que conocías gente, tenías tu grupo de amigos, tu pareja tal vez, ¿no? Tenías vida, y vas formando tu vida ahí, ¿no? Y ese aspecto de que ese trozo de tu vida era fundamental, ¿no? Y la experiencia universitaria calaba de manera casi transversal a todos los aspectos de tu vida, eso es importante también para lo académico. Es verdad que había gente que se distraía. Claro, las fiestas, las oportunidades de juerga y, yo qué sé, ¿no?, de conocimiento vital. Hay gente que, bueno, hay que tener un poco cuidado con eso también, ¿no?, o mucho cuidado, ¿no? Pero, por otra parte, era también algo que hacía bonito, ¿no?, tu momento universitario, ¿eh? Y hacía también que pudieras compartir con otros la experiencia también del aprendizaje, ¿no? De tal manera que tenías amigos, compañeros, que, por ejemplo, te podían pasar apuntes. Eso era importante. O que te podían aclarar dudas. O algo más importante aún. Cuando tú estabas desanimado, te animaban, ¿no? Esto en la UNED puede costar un poco más, ¿no? En la otra clase, de la que vengo ahora, había una chica que comentaba que había estado ya en la UNED, estudiando idiomas, pero decía ella que se sentía sola, se había sentido sola. Eso es peligroso, ¿no? Es verdad que parece que trae consigo eso, que va consigo, con ello, ¿no?, en la universidad a distancia. Pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? De hecho, la UNED, en principio, dispone de recursos para rebajar ese aislamiento. Es una universidad pensada en personas que no pueden ir a la universidad presencial, porque tienen familia, tal vez, porque tienen trabajo, ¿no?, porque viven lejos de un centro de una universidad, ¿no? Y entonces, para eso se creó la UNED, para dar los mismos recursos a personas con situaciones de salida, podríamos decir, como muy distintas, ¿verdad? Pero a la vez, ¿no?, intenta acercar el aprendizaje a la gente, y los docentes a los alumnos también, ¿no? Intenta evitar que uno, es una pena lo que le pasó a esta chica, en cierto modo era para ella un cierto fracaso de la UNED, ¿no? Porque la UNED quiere disponer de recursos para ellos, ¿no? No sé, Sara, si los has visto, puedes notar cuáles son. Claro, ¿verdad? Sí, ¿sabes? ¿No? Sí, sí. Hay que primero ver cómo está organizada la UNED. La UNED tiene lo que se llama la sede central, que tiene sus edificios, igual que la Universidad Presencial, en Madrid, que están en la zona de la Complutense, de la Universidad Complutense, y cerca también del Puente de los Franceses, que es un sitio que la mayor parte de los madrileños lo conocen, no sé si te suena, cerca de la M30, y precisamente ahí está la Facultad de Filosofía, ¿no?, el edificio de Humanidades, al lado, ¿no?, del Puente de los Franceses. Y ahí están, pues, los profesores de la sede central, con todas sus jerarquías y títulos, como la Universidad Presencial, catedráticos, titulares, ayudantes, ¿no? Ahí están sus despachos, ahí está la biblioteca de las distintas facultades, la biblioteca de filosofía. Justo en esa zona, además, también tienes la biblioteca de humanidades, una biblioteca con un edificio muy bonito, muy atractivo y un lugar como muy adecuado para ponerse también a estudiar, ¿no? Bien, Sara, el alumno que se matricula en la UNED tiene derecho a que esos profesores de la sede central le ayuden a estudiar. No tanto yendo ahí, porque ellos no dan clase, en todo caso de doctorado, algunos seminarios, ¿no?, pero no hay clases presenciales ahí, ¿verdad? Pero tienen horarios de atención telefónica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Moisés González o los profesores de esta asignatura, pues ellos, ya hablaremos de dónde tienes que mirar para encontrar los teléfonos, ¿verdad? Pero, bueno, pues no es difícil al final. No sé si hay alguien. Ah, sí, hay una persona. José, perdona. José, no sé si eres José, Javier. ¿Estás escuchando allí? Si quieres contestar, por favor. José, ¿verdad? Vale, sí. Decía que estábamos comentando un poco, José, algunas peculiaridades de la UNED, ¿no? Puesto que igual es, me parece que es el caso de Sara, no sé si el tuyo, pues la primera vez que estáis aquí, ¿no? Y decía que tenéis también la posibilidad de acceder a los profesores de la sede central, ¿no? E incluso hasta físicamente, si vivieras, José, aquí en Madrid y Madrid, pues podrías ir ahí a perderte un poco. No suelen atender en el despacho, ¿eh? Ellos atienden o por correo electrónico o en atención telefónica. Ahora hoy en día, pues señalado en la guía de la asignatura, ¿verdad? Pero bueno, uno podría perderse ahí, ¿no? Igual que puede ir también a pedir libros a la biblioteca y distintos recursos que están a su disposición, ¿vale? Eso es la sede central. Y luego tenemos los centros asociados, ¿no? Que pueden ser centros asociados, uno en Alemania, pues otro en Suiza, ¿no? En España, cada comunidad autónoma pues tiene también su centro asociado, de Pamplona, de La Rioja, de Barbastro, Calatayud, ahí tienes distintos centros asociados. Si se trata de una comunidad muy grande, como es el caso de Madrid, pues también está dividido en centro de Madrid Sur o Madrid Norte, ¿no? Y ahí también pues tienes estructuras, tienes también edificios en donde están los administrativos, ¿verdad? Donde puedes hacer la matrícula, y hay también bibliotecas, y, ¿no? Donde se puede consultar. E incluso cuando es también, a pesar de todo, muy grande, como ocurre en Madrid Sur, tienes subcentros, ¿no? Tienes el subcentro. José, no sé dónde estás matriculado. Tengo los nombres por aquí. ¿Tú eres José de Pinto, tal vez? ¿Eres de Pinto, José? No sé si... sí. Vale, ¿no? Eso es. Porque también uno puede matricularse en esos centros, ¿no? Ah, sí, eres de Getafe. Ah, es que pensé que eras... de Getafe. Alcorcón, de Getafe, ¿no? Pues sí, voy a apuntarlo. Sara Getafe. Entonces, en principio, en los subcentros, pues la medida en que eso es posible, también hay tutoría y profesor-tutor, ¿no? A veces ocurre que hay poca matrícula y, bueno, puede que no tengas el profesor, ¿no? Entonces, es otro recurso de esta ramificación que tiene la UNED, ¿no? Pues muy a tener en cuenta, ¿verdad? El equivalente a las clases de las universidades presenciales es lo que llamamos en la UNED, con un título un poco equívoco, ¿no? José, Sara, la tutoría, ¿verdad? En principio, las tutorías tenían como propósito, pues, el ayudar por parte de un profesor al alumno en su aprendizaje, pues resolviendo dudas, sobre todo era eso. Tenía que ir al alumno y tú hacías preguntas y tú intentabas ayudarle a resolver esas dudas, dando recomendaciones para el aprendizaje, didácticas, ¿no? Pero al final, la verdad que las tutorías se han convertido más bien, y está bien que sea así, en una clase, equivalente a la clase de la universidad presencial, ¿no? Es decir, pues un lugar para el desarrollo, la explicación y desarrollo de los conceptos fundamentales y teorías y asuntos que tenéis que aprender y los que después tendréis un examen, ¿no? El examen correspondiente. ¿Vale? En los cursos superiores, tal vez ya no es tanto así y es más de preguntas, pero en el curso de acceso y en los primeros cursos de carrera puede ser como una clase. También, naturalmente, se preguntan dudas, pero el profesor suele dar como una explicación y es lo que voy a hacer yo, explicar, hoy es un poco distinto porque tenemos que hablar de estos asuntos preliminares, ¿no? Pero explicaré la historia de la filosofía que os propone Moisés González en el programa del curso, como vamos a ver ahora, pues enseguida. ¿Vale? Entonces, eso es otro recurso. No es obligatorio venir a la tutoría, pero es muy recomendable. ¿Vale? Es muy recomendable para seguir la explicación. Para intentar, además, que el aprendizaje sea un aprendizaje a partir de la experiencia de discusión, de conocimiento. Y esto aún es más importante en filosofía. Nosotros lo vamos a poder hacer poco porque tenemos muy poco tiempo. Y cuando hay poco tiempo, la prisa es enemiga de la filosofía. Eso hay que decirlo ya, no sé, desde el principio. Y tenemos aquí un problema. Porque tenemos un programa un poco extenso, o bastante extenso, y muy poco tiempo, ¿no? Entonces, no va a haber como mucha oportunidad de discutir, de reflexionar en común, ¿no? De debatir, que es un asunto y una forma de hacer filosofía muy importante. La mejor forma de hacer filosofía es la discusión, el diálogo, ¿no? Es uno de los mejores modos de conseguir que la gente tenga experiencia filosófica, ¿no? Entonces, eso se puede hacer cuando hay gente. Hombre, José, también desde tu casa, pues también lo vas a poder hacer, preguntando, ¿no? Un poco, no es lo mismo, pero también y aportando, en fin, lo que creas oportuno, ¿no? De lo que vayamos viendo de los distintos filósofos y filosofías que nos toque, ¿no? Los medios digitales yo creo que no van a terminar definitivamente con el cara a cara físico, ¿no? Con la relación de persona a persona. Esperemos que no, ¿no? Pero en el caso de la UNED son muy importantes, ¿no? De hecho, además de la tutoría presencial, la UNED desde hace unos años ofrece también lo que se llama tutoría virtual. Y nosotros estamos ahora en las dos cosas, ¿no? Yo estoy ahora con Sara, o sea, hay una persona aquí en el aula. Puedo decir tu nombre, ¿no? Perdona, ¿no? Y a la vez también, pues estoy contigo, no sé dónde vives, ni dónde estás, ni bueno, Y esto sería, pues, la tutoría virtual, ¿no? A ver. Intentaré pasarme presencialmente. Ah, vale, muy bien. No sé, ¿no? Estupendo. Entonces, es otro recurso que tenemos que utilizar, ¿no? Todo lo que podamos, ¿vale? La UNED dispone también ahora de tecnología de vanguardia, ¿no? Que fundamentalmente es digital. Entonces, pues lo tenemos en esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Es grabar, José, por cierto, estoy grabando, creo que ha quedado... ¿Se está grabando? Porque a veces hago mal... se me da muy bien la informática y a veces meto la pata, pero en principio todas las sesiones que tengamos las voy a grabar, ¿no? Y hay un recurso de Inteca, se llama así, donde podéis encontrar todas las grabaciones que se han hecho. No todas las tutorías virtuales se graban, depende del profesor, normalmente se suelen grabar. Esto lo digo para otras asignaturas, además también bueno, en mi caso para filosofía, ¿no? Entonces está muy bien ese recurso, porque puedes, Sara, buscar ahí en el buscador la grabación que pueda. Yo el año pasado grabé todas ahí, veintitantas, no sé cuántas sabe, ¿no? Un montón, y el anterior también, ¿no? Entonces puedes buscar la explicación que hicimos aquí de Platón, por ejemplo, ¿no? Pues sí, o de Ortega o de Nietzsche, ¿no? Puedes ir también allí para recoger esa sesión, ¿no? Además, también la UNED tiene programas en la tele, Televisión Española. Tiene también programas en la radio. Hay una parrilla también publicada cuando cada facultad, cada carrera, puedes decir, o bueno, pues tiene en la parrilla su horario, ¿no? La Facultad de Filosofía, la de Psicología, Sociología, y el curso de acceso también lo tienen. Lo que pasa es que, como hay muchas asignaturas, al final, no sé, para la asignatura de filosofía, Sara, solo tenemos como 2 horas, ¿no? En la que hace la presentación de la asignatura. Antes lo hacía José González, ahora últimamente no sé si es él también. Y luego, un curso ya un poco avanzado, pues hay otra y un poco más, ¿no? Pero está bien que lo miréis, porque como eso se graba, está en MP3 también, hay miles de grabaciones en MP3 a disposición de la gente, ¿no? Escrito también algo más, ¿verdad? Te has informado del programa que estaba grabando desde... Ah, vale, bien, bien. Eso es. O sea, que se está grabando, ¿no? He hecho bien. Le da bien al botón, ¿no? Perfecto, José. Entonces, también se puede consultar eso, las grabaciones, y yo os diría que mirarais, Sara, no solo las del curso de acceso, también de la carrera. Porque hay grabaciones de profesores de la sede central de la carrera, de tercero, de segundo, y donde se explica Nietzsche. Entonces, aunque no sea exactamente con los contenidos que nosotros vamos a ver, sino otros aspectos, tal vez profundizando un poco más, otros asuntos que no están aquí expresamente, pero te ayuda, ¿no? Entonces, se trata de eso, ¿eh? Yo recomendaría que intentarais este año tener una especie de inmersión cultural. De que vuestra vida esté como muy recorrida, penetrada ahí, con todas las informaciones y asuntos que son importantes también para el académico, ¿verdad? Entonces, cuando estéis en el coche, en vez de estar escuchando a Julia Otero, por ejemplo, pues puedes escuchar grabaciones en MP3 de profesores, ¿eh? De la sede, claro, José, yo lo lamento, ¿no? Te va a gustar más escuchar a Julio Otero que a Moisés González, pero bueno, pues lo tienes que hacer, pero bueno, es recomendable, ¿eh? ¿Eh? Y así, ¿verdad? Y leer, pues intenta leer también cosas que tengan que ver con la filosofía, hacer también tu pequeña biblioteca o tu gran biblioteca, eso es muy importante, la lectura es fundamental en la filosofía, ¿vale? ¿Eh? Y los vídeos, ahora hay muchas cosas en YouTube, ¿verdad? Entonces, cuando estés descansando, yo ya no veo la tele, estoy mucho con YouTube, ¿no? A veces perdiendo el tiempo, es cierto, ¿no? Pero también hay cosas muy bonitas y hasta de filosofía. ¿Eh? Puedes buscar ahí el Fernando Sabater, que está contando cosas, o bueno, distintos profesores, algunos conocidos, otros igual menos. Gustavo Bueno, un filósofo español muy importante, ¿no? Pues tiene cosas desde la perspectiva materialista y pues, muy interesantes, ¿verdad? ¿Vale? Y José, lo mismo también de nuestra materia. Podéis buscarme a mí. Sí. Sí, José, es que la UNED tiene una página web que es, en realidad no es una página, es un portal que tiene miles de páginas, ¿eh? Entonces, esto está muy bien, pero es un poco un problema porque es un océano de información, ¿vale? ¿Eh? Entonces, hay que manejarse un poco por ahí. Tendrías que buscar en INTECA, se llama así, bueno, de hecho lo tienes aquí también en el título de esta página, y ahí buscar en el repositorio y, ¿vale? De todos modos, fíjate o fijaros esta página que se os muestra. No sé, Sara, ¿estás también ahí? Ah, bien, bien.
No, no estoy bien.
¿Lo estás viendo? Ah. Entonces, bueno, como lo... Ay, perdona, Sara. ¿Ves? Es que ya se me ha olvidado. Sí, es que aquí en la tutoría, qué torpeza la mía, ¿ves? Es que, en principio, esto que se ve, se tiene, ¿está funcionando? No.
¿No
se ha encendido? Ahora sí se oye, ¿no? Vale. En principio, sí. Se tendría que ver también aquí en la pantalla esta grande. Ahora se proyectará Sara, ¿no? Tenemos otra persona, también es José, ¿o no? O Javier, no sé si será, o Juan González, está también aquí, González, o puede ser Jennifer, no sé si te quieres también un poco presentar escribiendo tu nombre, hay otra persona más. Bien. Sí, mira, Sonia, ahora tienes Sara, perdón. Bien, entonces, si os fijáis en este recurso, que estará también, si vais a las grabaciones, veis que hay una pantalla primera, una hoja primera. Hola, Jennifer, ¿verdad? Eso es, sí. Estamos hoy, ahora, mi nombre es Javier, soy tu tutor de filosofía, haciendo una presentación de cómo funciona la UNED y luego iremos también a nuestra asignatura, ¿no? De los recursos de la UNED. Jennifer decía que están los profesores de la sede central, te puedes poner en contacto con ellos, correo electrónico llamándoles por teléfono, ¿eh? Están los centros asociados, también con sus centros, y ahí asistir a las tutorías presenciales, o utilizar este recurso también de tutoría virtual, ¿no? Que normalmente se suele grabar. Puedes también ver las grabaciones en MP3 de las charlas que hay también. Pero tienes que quitarle, Sara, cuidado, tienes que quitarle, si no se... Ya está, vale, eso es, que no se acople, por favor. Entonces, puedes también, hola, ¿no? Hay otra persona más, escolar, no sé si está aquí, si luego se quiere presentar, bueno, pues que se presenta en una temporada, en la lista. Entonces, por favor, cuando... volvéis a ver esto, o ahora, ¿no? Sara, si me puedes dar también, veis que hay iconos en este lado y hay una carpeta. José, no sé si te manejas ya con esto. Jennifer, le das a esta carpeta y aparecen documentos. Yo he subido aquí muchos documentos, veis que hay 38 documentos, que son materiales de apoyo que os pueden servir. ¿De acuerdo? Los puse para que la gente se los pudiera bajar. Incluso esta portada, que a mí me gusta bastante, pues bueno, la podéis tener también, es un cuadro de David que representa un hecho muy importante en la historia de la cultura y desde luego en la historia de la filosofía, que es la muerte de Sócrates. Sócrates, seguramente sabéis que murió condenado por sus ciudadanos, por sus conciudadanos, los atenienses, tomando cicuta, una droga, fue condenado a muerte, ¿no? Este cuadro lo representa, ¿no? Es un personaje fundamental en Sócrates. Bueno, pues también os podéis bajar esta primera hoja de portada que está por ahí. ¿Vale? Entonces, decía esto, José, porque preguntabas dónde buscarlo. Os he puesto aquí un archivo, que lo podéis descargar, en donde podéis encontrar enlaces, ¿verdad?, que podéis pinchar para moveros en el maremágnum de información, y no está del todo actualizado, aún hay otra que es Academus, que no sé si la he puesto por aquí, ¿no? Es otro portal más, no me acuerdo si... Bueno, pero muchos de las páginas y recursos digitales que os ofrece la UNED, pues los tenéis aquí, ¿vale? Tenéis que visitar la página principal de la UNED, que es esta, visitar la página del Centro Asociado de Madrid, aquí tenéis el enlace con Abrada. Conviene también que visitéis lo que corresponde al curso de acceso, porque es peculiar. Entonces, aunque esto no es de filosofía, pero tenéis que saber en qué consiste el curso de acceso, cómo funciona el curso de acceso, de qué te vas a examinar, las posibilidades que tienes, el examen de febrero, de mayo, las notas que hay que sacar para aprobar, cómo funciona los informes de los profesores tutores cuando los hay, bueno, ¿no? Lo que tiene que ver con cuestiones administrativas y de asignaturas, pues esto también hay, ¿vale? Tenéis que bajaros, y esto es muy importante, los programas de las asignaturas, ¿de acuerdo? Esta dirección yo creo que está actualizada, igual no del todo, pero pinchar en ella para manejaros por el océano de enlaces y de información que hay en la, en el portal de la ONU. De todos modos, con vuestro permiso, si queréis, yo os mandaré un correo también. Si alguien tiene problemas, tenéis mi dirección electrónica y podéis... No, ahora os lo digo, ¿no? Un poquito más abajo os lo diré. Si tenéis algún problema para acceder a la documentación que os digo que es importante, ¿no? Pues me mandáis un correo y yo a la vuelta del correo también os la envío si están para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, tengo en PDF los programas ya y os lo podríamos hacer. Y todos estos documentos que están aquí los he subido desde mi ordenador, ¿no? Entonces, os lo puedo mandar de manera personal, ¿no? Pero en principio, te puedes bajar todo esto, ¿no? La librería de la UNED, el canal de UNED, la tele de UNED, televisión de la UNED, la radio, donde están las parrillas de los programas, todo esto, la biblioteca, UNED abierta, luego de la Facultad de Filosofía, pues ahí también tenéis información que es relevante de la asignatura. La verdad que no hay mucho en el programa de la asignatura, pero bueno, pues también podéis acceder a los foros, ¿no? Con vuestra contraseña. Podéis entrar en la UNED y ahí acceder a los foros en donde pues podéis poneros en contacto con profesores y sobre todo con otros compañeros que como vosotros están estudiando también en esta universidad, ¿no? Es un recurso importante, ¿no? Interesante, porque se trata de, por favor, de no estudiar, como decía Sara, que estaba contando de una alumna de la otra asignatura, ella decía, sola, por favor, no estudiéis solos. A veces no te queda otro remedio, ¿verdad? También depende de cada uno, pero conviene tener una sensación de comunidad. Esto, Sara, para lo que decíamos de la universidad presencial. El que va a la universidad presencial enseguida se hace amigos y tiene contactos, ¿no? Aquí es un poco más difícil. Hoy tenemos a Sara que está sola. Bueno, hay poca matrícula este año, pero bueno, pues igual José también viene algún día y podéis tener también, o si no, por, ¿no? Por chat y... Claro. Sí. Conviene que hagáis eso, el contacto personal, ¿no? El contacto humano es muy importante también para lo académico. Cuando llegue Navidad, si la gente suele desanimar en esa fecha, ¿verdad? Cuando llegue Navidad, pues entonces conviene que, ¿no?, traslades tu desánimo a alguien, no lo tragues tú solo ahí, ¿no? Que le digas a alguien, un compañero, oye, mira, estoy por tirar la toalla, ¿no? Que me lo digas a mí, ¿no? Entonces yo te intentaré convencer de que no tires la toalla, y también los demás, ¿eh? Por correo o que sea, pues yo lo estoy a disposición, también no, no puedes hacer. Pero si además, pues habéis formado un grupito de compañeros, todos los años yo veo, que se forman, los que vienen aquí, pues hay un poco de, como de trato, y eso es bueno también para la motivación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay otras páginas que también son interesantes. En la web hay cantidad, o sea, no, perdón, en internet hay cantidad de materiales que os pueden servir, muchos recursos, y también de filosofía. Y también de la UNED. Hay alumnos que han hecho, además de las páginas oficiales, hay páginas no oficiales, seguramente las conocéis, de la UNED. Podéis participar en ellas, ¿no? En los foros, y ahí os pasan información, apuntes, consejos, ¿no? Y eso merece mucho la pena, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Después, si queréis, yo tengo también un portal en internet. El mío es, no sé si se ve bien. ¿Verdad? Bueno, pues son estos. Es Torre de Babel Ediciones. Este es un portal mío. Podéis acceder a ese portal y ahí, bueno, pues bajaros información que es de filosofía, de psicología y de humanidades. Hay muchas cosas de filosofía, nosotros vamos a ver la filosofía de Platón, de Aristóteles, de Kant, de Nietzsche. Entonces ahí, pues, podéis, si queréis, ¿no?, ver mis explicaciones sobre ese asunto. Tengo materiales también de esta asignatura, en la parte de abajo. No podéis encontrar también. Claro, si lo pongo aquí, no lo vais a poder ver, lo podría ver Sara. Pero bueno, pincháis aquí Torre de Babel y veréis que hay diccionarios de filosofía, hay... Escribí en el libro de Historia de la Filosofía, pues lo subí también ahí, que os pueden servir materiales muy breves, incluso grabaciones también, no las he subido aquí, pero bueno, pues también grabé como lo esencial de la filosofía de Platón y de Aristóteles, que os podría también servir, pues bueno, si os parece, ¿no? Podéis ir también a mi página con... Aquí tenéis los enlaces, ¿no? Los materiales de apoyo que os pueden ayudar, ¿no? De resúmenes, de explicación de la parte principal y también de resúmenes de los autores que pueden tener interés. ¿De acuerdo? Entonces, este es un recurso muy importante que utiliza la ONU, los recursos digitales, ¿verdad? Desde libros electrónicos hasta PDF, hasta materiales interactivos, esto que estamos haciendo. Allí, desde donde estéis, pues también, si tenéis alguna duda de estas cuestiones un poco ahora preliminares, pues, pues también lo podéis poner aquí, Jennifer, sobre estos asuntos. ¿Vale? Entonces, bueno, esto está en PDF y os lo podéis descargar a vuestro ordenador. He puesto, vamos a ver más. Bueno, de los recursos de la UNED, no hace falta igual insistir más, tenemos tan poco tiempo que casi ya con esto sería suficiente, ¿no? Tutor, profesor en la sede central, recursos digitales, grabaciones, audios, vídeos, incluso también, ¿no? Libros de texto. El tutor es profesor también, se le llama profesor tutor. Y luego en la sede central hay profesores que no son tutores, entonces no tienen tutoría presencial. Pero sin embargo, ellos tienen la obligación de atender telefónicamente a un alumno, ¿no? Entonces la diferencia es que los profesores tutores, pues, bueno, tienen más relación, más trato académico y a veces también hasta más personal, ¿no?, con el alumno. Los profesores tutores no diseñamos el programa, esa es una diferencia fundamental, ¿eh? El programa de la asignatura lo diseñan los profesores de la sede central, ¿eh? Son ellos los que piensan que tiene que aprender el alumno, por ejemplo, en esta asignatura de introducción a la filosofía, ¿no?, porque se pueden utilizar distintos enfoques. Por ejemplo, uno podría enfocar la asignatura de introducción pues como si fuera filosofía sistemática, tratar el conocimiento, la ética, la filosofía política y desarrollar un programa, ¿no?, articulándolo de esa manera, ¿no?, que sea como presentación y discusión de esos asuntos fundamentales. Ese no es el enfoque de Moisés González. Él ha preferido presentar la filosofía desde la historia de la filosofía. Es su elección. Igual un tutor no está de acuerdo con eso, pues aguanta, ¿no? Porque es el que manda en la asignatura y el que ha hecho el programa. Suele ocurrir también que suelen ser ellos los que escriben el libro de texto, lo que podríamos llamar manual. Este es el caso. No sé si ya os habéis hecho con el libro de texto. Es este, ¿no? En la edición que teníamos hasta hace nada. Esta es la séptima edición. Se titula Introducción al pensamiento filosófico, y el autor es Moisés González, que es un profesor de la SB Central, que ha llevado siempre esta asignatura. ¿Vale? Ahora tenemos una edición nueva. No sé si veis que el color es distinto, pero bueno, es la octava edición. Incorpora algún texto nuevo. Tengo que examinarla. A ver si hay algún texto de los autores principales nuevos. La parte teórica no es nueva. Ya hablaremos enseguida del manual. No quiero hablar aún, ¿no?, del manual. Solo, bueno, os decía, en relación a la pregunta de Sara, la diferencia entre tutor y, pues, que el profesor de la sede central, pues, es el encargado del programa, de su diseño, de los manuales que escribe, de los exámenes. Ellos los que ponen los exámenes, los tutores no diseñamos el examen.
No sabemos las preguntas.
Y corregimos, podemos asistir ahí al examen para cuidar y así, pero no más, ¿no? No corregimos los exámenes ni damos luego la nota.
Ahí está el examen también, ¿verdad?
Sí. Entonces, bueno, todo esto hay que saberlo. Y lo puedes saber si te bajas, lo subí por aquí, a ver dónde lo tengo, si te bajas un PDF fundamental en todas las asignaturas. Hay un PDF sobre la UNED, también convendría que lo tuvieras, un PDF sobre el curso de acceso, y luego cada asignatura tiene también un PDF de información de la asignatura, lo puse al principio, arriba, ahí está la UNED. Bueno, os puse los exámenes del año pasado para que los vierais. Hablaremos de eso. La guía del curso, ¿vale? En la asignatura. ¿De acuerdo? En nuestro caso tenemos dos. Podéis visitar el foro. En el foro está también la guía, está dos, ¿no? Pero yo ya os lo he puesto aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto es imprescindible. Mira, vamos a pincharlo para que veáis. ¿Qué tienes aquí? Pues tienes la presentación de la asignatura. Y tienes que moverte con esto, si no, no vas a saber qué vas a estudiar, ¿no? Para ver qué objetivos tiene, tenemos que comentar esto, los objetivos, por ejemplo, en este caso, de la asignatura de filosofía, ¿para qué sirve? ¿Qué busca esta asignatura en la formación del alumno que va a ir a la universidad? Y es un poco importante, te puede aburrir y cansar, pero bueno, conviene que lo veas, ¿eh? Porque luego los contenidos y el examen tienen que ver también con los objetivos, ¿vale? Enseguida hablaremos de eso, ¿no? Pero os comento que habéis encontrado eso aquí. Entonces, claro, tienes que saber que tienes que estudiar los contenidos. Enseguida lo comentaremos nosotros, ¿eh? Pero antes de eso, pues vamos a ver también el equipo docente. Monser González, Carmen López, Rafael, son los profesores que llevan desde la sede central, ¿verdad?, esta asignatura, ¿vale? Bibliografía complementaria. El libro oficial. El libro oficial es este, Moisés González, ¿verdad? Introducción al pensamiento filosófico. Enseguida lo explico en qué consiste. Ahora estamos como muy por encima, ¿no? Y fijaros que pone Tecnos, es la editorial, 2016, porque es 2016 esta edición con la portada en marrón. Nuestra compañera ya lo tiene en la edición nueva. La edición anterior, la séptima, era esta en azul. En lo fundamental es lo mismo, y repito que yo ya comprobaré los textos que tienen nuevos, porque igual los vais a gastar mucho dinero en los libros, ya lo estaréis notando, ¿verdad? Entonces, si os podéis hacer también libros de otros compañeros de otros años, pues bueno, si os lo venden o os lo regalan, mejor. Y si sirve el del año pasado y os lo podéis agenciar, pues mira, yo os lo digo, si hay que añadir algún texto más, ya lo hacemos, ¿vale? Entonces, ese es el libro de texto principal. Pero luego hay bibliografía complementaria y la biografía complementaria se titula, es este libro, Filosofía y Cultura, escrito por profesores de la sede central, especialistas en filosofía. Y uno especialista en Ortega, otro en Kant, ¿no? Han ido escribiendo un capítulo, porque es un libro, este de Filosofía y Cultura, es un libro de historia de la filosofía. ¿Vale? ¿Eh? Entonces, el coordinador es Moisés González, el editor, y es el que ha escrito la parte del Renacimiento, porque Moisés González es especialista en el Renacimiento, la filosofía renacentista. Y de hecho, yo creo que es, para que no me escucha, no sé si lo oirá Moisés González, pero del libro de texto, del manual, es la parte que mejor le ha quedado, la que explica la filosofía en el Renacimiento, creo yo, ¿eh? En ese especialista en esa filosofía. Entonces, como material complementario, os puede servir los manuales de historia de la filosofía. Del nivel de Kou, igual lo estudiasteis en su momento, algún hermano vuestro estudió Kou, entonces había historia de la filosofía, o de filosofía del segundo de bachillerato. El segundo de bachillerato también se estudiaba, también, pero menos, porque ya no lo estudian todos los bachilleres. Pero bueno, estaba la historia de filosofía. Ese es un nivel además adecuado, porque tampoco os van a preguntar en profundidad la filosofía de estos autores. Nuestro curso es un curso de historia de la filosofía un poquito elemental, ¿vale? Entonces, nos sirve también de la filosofía. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues luego tenéis más información, ¿verdad? La evaluación, por ejemplo. En la UNED vais a ver que hay algunas asignaturas que tienen pruebas de evaluación a distancia. También a veces se llama cuadernillos. Por ejemplo, yo imparto también la asignatura de psicología en el curso de acceso y ahí tenemos cuadernillos. En esta asignatura, en filosofía, no hay pruebas de evaluación a distancia. ¿Vale? ¿Eh? Pero sí conviene hacer lo que se pone aquí, ¿no? Se implica, ¿verdad? Comentarios de texto. Porque vais a ver que en el examen una parte es un comentario de texto. De autores que ya diremos enseguida, entonces tú te tienes que entrenar. José, Jennifer, y luego ese que no sé si sea Sara, Silvia, Sonia, bueno, no lo sé, ¿no? O que sea, ¿no? Bien.
Entonces, ese soy yo, ese fue
ya lo veo. Ah, sí, perdona. Sara, sí, es verdad. Sí, es de Getafe, Sara. Bien. Entonces, os tenéis que entrenar, ¿de acuerdo? En comentarios. Vale. Y me gustaría.
Sí.
Sí, eso es. No es obligatorio, Sara. Pero conviene que me lo deis, que es un entrenamiento que podéis hacer. Yo os lo daré corregido también. Y pues sirve, puesto que en el examen una parte es el comentario de texto. ¿Vale? Hablaremos también de eso enseguida, ¿no? Pruebas. Tienes que saber cómo son los exámenes. La guía de la asignatura te lo explica, ¿no? Consta cada examen de dos partes, ¿verdad? Tenemos examen en febrero y tenemos examen, bueno, a finales de enero, y tenemos examen a finales de mayo, examen en junio, ¿no? Te puedes liberar, Sara. Tú te vas a presentar en enero, a finales de enero. Tenemos cuatro temas. Y en el examen de febrero entra el tema 1 y el tema 2. Entonces, Sara se va a presentar y va a aprobar ese examen. Y como va a aprobar ese examen, entonces luego en mayo ya no se tiene que examinar del tema 1 y del tema 2. Es decir, el examen libera. ¿De acuerdo? Te libera materia. Si no te presentas al examen de febrero, o si lo suspendes, pues claro, no queda otra, ¿no? En el examen de junio, veréis que habrá dos exámenes. Uno, para los que han aprobado enero, y entonces solo les entrará en ese examen algún asunto del tema 3 y del tema 4, y otro para los que no se presentaron o suspendieron, entonces incluye el tema 1, el 2, el 3 y el 4. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es el examen? Pues el examen tiene dos partes, ¿no? Una primera parte que te va a pedir que desarrolles un tema. Suele ser no un tema entero, sino un apartado de la parte teórica. El libro tiene dos partes, fijaros. Mira, lo pongo así de, o de lomo, ¿no? Así como decir, cómo enseñarlo. Fijaros, un tomacho. En la edición nueva, 550 y 560 páginas. Bueno, no hay que asustarse, porque tiene como dos tipos de materiales. Son cuatro temas y cada tema tiene una parte teórica, podríamos decir, y una parte de textos. ¿De acuerdo? Eso, Sara, y si en casa tenéis el libro delante, pues lo podéis abrir y mirar, ¿no? Parte teórica y parte de textos. Los textos ocupan dos terceras partes de este libro. Y no hay que leer todos los textos, son textos de filósofos. Hay centenares de textos, de decenas de filósofos, pero no es imprescindible leer todos. Puedes leerlos para ilustrar algunos asuntos, pero nosotros ya veremos los autores que son fundamentales, y los textos que son también importantes de esos autores. ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte del examen es desarrollar un tema o un subtema de la parte teórica del libro, ¿no? Te puede tocar, por ejemplo, los orígenes del pensamiento filosófico del capítulo 1. Te pondrán dos a elegir uno. Tú puedes elegir una de esas dos preguntas teóricas, ¿no? Que puede ser los orígenes del pensamiento filosófico y del tema 2 puede ser razón y fe en el mundo cristiano medieval. Y entonces tú eliges y lo desarrollas. ¿De acuerdo? Y luego, pues te cae un texto de uno de los autores que se va a decir, que ahora vamos a ver, ¿no? Y tienes que explicar el texto y, bueno, comentarlo de una manera que luego también diremos, ¿no? Hay recomendaciones sobre el comentario de esto. ¿Vale? Y tienes 60 minutos. ¿De acuerdo? Solo. La verdad es que a veces está un poco justo de tiempo. ¿Vale? Hay otras personas, depende, ¿no? Como sepas y tengas la facilidad para escribir. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues tú todo esto lo tienes que saber. Ahí tenéis, ¿ves? Los profesores de la sede central no son profesores tutores. Bueno, a veces ocurre que el profesor también es tutor, ¿eh? Pero en principio no suelen ser. Y tienes el despacho en el que están, en el horario de atención al alumno. También podéis llamarles a ellos y pedirles que os resuelvan alguna duda, ¿no? ¿Vale? En mi caso, los profesores tutores no atendemos por teléfono. Atendemos por correo electrónico, a ti, por internet, de esta manera, ¿no? A mí me podéis escribir también. Mi dirección es, bueno, casi prefiero la principal de mía, que es jechegoyen@torredebabel.com. ¿Vale? Eso aparece por ahí, o casi igual os la pongo aquí. Vamos a ver si la puedo escribir. jechegoyen@torredebabel.com. ¿Vale? Tengo una de la UNED, naturalmente, pero no sé por qué. Esta es la mía de toda la vida, la utilizo siempre y nada, casi prefiero un poco. No sé si es correcto que tenía que utilizar también la de la UNED, en vez de esta la de la UNED, pero es esta. No se aprecia. No sé. Bueno, aquí está. Sí. ¿Vale? Esa es mi dirección electrónica. Bota Echegoyen es la del dominio de mío de Elian Torre de Gabriel. ¿De acuerdo? Bueno, entonces a ellos también les podéis escribir ahí a su dirección electrónica. ¿Vale? Bueno, igual os mando también a mía de la UNED, por si igual preferís, yo que sé, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí en este PDF? Pues, bueno, el profesor tutor hace también un informe. No corregimos ni hacemos exámenes, pero cuando termina el curso, preparamos un informe de los alumnos y se lo enviamos al profesor, a la sede central. Y ellos lo tienen en cuenta un poquito, muy poco, porque normalmente son informes buenos, no son como muy objetivos y demás. Entonces, bueno, pues un poco lo miran, si hay alguna duda, pues puede favorecerle, ¿no? No le suele perjudicar, también favorece. También lo podéis. Bien, pues esto os lo podéis descargar, ¿vale? Como también esta guía que han escrito este año, guía de estudio de la asignatura, plan de trabajo, ¿sabes? Lo han escrito hace poco, Mari Carmen y Kilian, los profesores de la sede central, y bueno, pues hay recomendaciones, ¿no? Sobre cómo trabajar, el plan de trabajo, el equipo docente, se habla también del tutor, los foros de tutores, de estudiantes a los que me refería, los exámenes de otros años, que nos podéis descargar ahí. Yo os he subido lo que el año pasado todos los momentos. Os puede servir. Orientaciones, cómo es el examen, temas de desarrollo, comentario de texto, los criterios de evaluación. En fin, es un PDF. Veréis en el foro, ellas se presentan y recomiendan la lectura cuidadosa de este material, ¿eh? Por favor. Os lo bajáis y lo leéis con cuidado porque son cuestiones preliminares, pero que merecen bastante la pena. ¿Vale? Bien. ¿Qué tenemos como material principal? El material principal es el libro de texto. ¿De acuerdo? De este libro os van a examinar. ¿Vale? Escrito por Moisés González en la editorial Tecnos. Y insisto que tiene dos contenidos, dos tipos de contenidos: teoría y textos. ¿Vale? Y la teoría está dividida en cuatro capítulos que corresponden a cuatro momentos fundamentales de la historia de la filosofía. ¿Verdad? Igual, a ver, una pregunta. ¿Podríais decir desde casa escribiéndolo en el chat? Y Sara, así tal vez si quiere, ¿eh? No vamos a faltarle a vuestra compañera, pero ¿podríais decir cuáles vienen a ser como los momentos principales de la historia, incluso universal? Porque los momentos principales de la historia universal, no me habléis del paleolítico, ¿eh? Ya, bueno, un poco corresponden también a los momentos principales de la historia de la filosofía. Y nuestro curso es de historia de la filosofía, ¿eh? Insisto. Venga. Entonces, ¿cuál es el primer momento de que se estudia historia? Cuando tú estudias historia, estudias lo primero, ¿qué historia? ¿De quién es? Eso es, de Grecia. Historia antigua, ¿no? Historia antigua. Y ahí tienes Grecia y Roma. ¿Verdad? Y nosotros también tenemos un capítulo, precisamente, el primer capítulo, que se refiere a el primer pensamiento. Capítulo 1 se titula El lugar de la filosofía en la cultura, naturaleza y significado de la filosofía. ¿De acuerdo? Este es el primer capítulo, en donde encontramos una presentación de la filosofía, qué es esto que llamamos filosofía, para qué la filosofía, qué valoración podemos hacer de la filosofía, asuntos un poquito preliminares, pero esto también son importantes. Y luego tienes la explicación de cómo aparece la filosofía en la antigua Grecia. Se trata de que hay que ver cómo aparece ahí, en el siglo VI antes de Cristo, en Grecia. Los primeros filósofos, ¿qué dijeron los primeros filósofos? El nacimiento de la filosofía con los presocráticos, luego la filosofía que se hace en Atenas, con sofistas y Sócrates, y luego la filosofía de Platón y de Aristóteles, que son los grandes pensadores en el mundo antiguo. Es verdad que no se explica parte de la filosofía antigua, no se explica la filosofía en el helenismo, aunque hay algunos textos, pero no se explica la filosofía en el helenismo. Entonces, para nosotros, los autores importantes, esto está en la guía del curso, la he quitado, vamos a ponerla otra vez para que lo veáis, en la guía del curso, vamos a ponerlo aquí, para que veáis también, si no tenéis el libro delante, nos puede servir también un poco esto, porque veis que tenéis una referencia al programa, que corresponde, el programa, claro, a lo desarrollado por Moisés González en el libro. El tema 1, el lugar de la filosofía en la cultura, que es la filosofía, la prueba de filosofía, y ahí ya la historia de la filosofía con los orígenes, sofistas y Sócrates, Platón y Aristóteles. Por favor, marcad esos autores, Platón y Aristóteles, porque son los autores principales para este primer tema. ¿De acuerdo? Yo lo subrayaría con este subrayado que tengo aquí. Entonces, bueno, demasiado gordo. Pero, ¿qué estoy haciendo? Vamos a ponerlo otra vez. tenéis TikTok con informática, como os decía. Vamos a marcar. ¿Vale? Por favor, hay que estudiar mucho a Platón, porque te puede caer como tema teórico la organización de la ciudad allí, pero luego, como hemos dicho que una segunda parte es comentario de texto, si cae un texto del tema 1, podría ser de Platón. Los textos para el tema 1 son Platón y Aristóteles. Entonces, el siguiente autor es Aristóteles. Los textos que no tengan historias. ¿De acuerdo? Si miráis en el libro, los que tengáis el libro delante, podéis ver que hay muchísimos textos, incluso de la filosofía del helenismo. Nosotros no los vamos a leer en la tutoría. Si los quieres leer en tu casa por tu cuenta, bien, ¿no? Pero como, bueno, tenemos tantas cosas que ver, vamos a fijarnos más en lo que puede entraros en exámenes. ¿De acuerdo? Entonces, pueden caer textos de Platón o de Aristóteles si cae algún texto del tema 1. Ese es el primer momento, la primera etapa de la historia de la filosofía en el mundo antiguo, griego y romano. Nosotros solo vamos a estudiar en el mundo griego, ¿vale? Y después del mundo griego, ¿qué viene? Del mundo antiguo, vamos. Cuando invaden los bárbaros, a partir del siglo V, entra en crisis el Imperio Romano, ¿no? ¿Y qué tenemos? ¿Cuál es la segunda etapa? Venga, desde casa, ¿qué podría decir? ¿Qué os suene? El cristianismo. En el caso de la Europa Occidental, el Islam también, el mundo judío, la Edad Media, ¿no? Lo que llamamos Edad Media, el pensamiento, en nuestro caso, medievales, ¿no? La Edad Media. ¿Bien? Y entonces, ahí tenemos una forma de hacer filosofía distinta. Cada época tiene sus temas, su estilo filosófico, sus grandes representantes. Es un momento, una etapa del desarrollo filosófico distinta. Y nosotros tenemos que aprender a apreciar las diferencias, ver los temas principales y, en nuestro caso, con este manual, ¿verdad? Pues lo vamos a tener en el tema 2, razón y fe. Vais a ver que el tema fundamental de la Edad Media, pues claro, ¿no? Como decía Sara, cristianismo, pues es el tema de Dios. ¿Vale? Bien. Y en cuanto a los instrumentos del conocimiento, pues la fe, ¿no? Tenemos que ver la discusión que fue esencial, fundamental, la Edad Media, entre la fe y la razón. ¿De acuerdo? Con el asunto de la razón y la fe en el mundo cristiano, ¿no? Medieval, el mundo judío, con Maimónides como representante, el mundo árabe, o musulmán, más que árabe, igual, la verdad que habría que haber puesto musulmán. Entonces, hay árabes que no son musulmanes y musulmanes que no son árabes, ¿no? En la Edad Media, pues, en el peso, es verdad que los también, ¿no? Podemos poner ahí en este título. Entonces, para la parte teórica, si os cayera del tema 2, pues os podría caer una de estas preguntas, ¿no? ¿Cómo dicen, el cristiano, judío o árabe? Y luego de textos, si cayera un texto del tema 2, tendría que ser, no podría ser de Averroes, ¿eh? Aunque tienes textos de Averroes y de Maimónides, y también tienes de San Agustín, ¿verdad? O de San Anselmo, esos textos no te pueden caer. De San Agustín sí, perdón, no, de San Anselmo no. Los textos para el tema 2 serán o bien de San Agustín o bien de San Tomás. ¿Vale? San Agustín sí. Averroes no. Hay un texto muy bonito que yo quiero que leamos en clase. Normalmente no leeremos textos que no pueden caer, ¿eh? Pero hay un texto muy importante que es de San Anselmo, en el que San Anselmo ofrece una famosísima demostración de la existencia de Dios. No sé cómo suena esto, pero ellos pensaron que se podía demostrar la existencia de Dios. Una cosa muy ambiciosa y bueno. Pero hay distintas maneras de hacerlo. No es lo mismo la de San Anselmo o la de Descartes, que también creyó que se podía hacer eso, que la de Santo Tomás. Entonces, bueno, San Anselmo tiene un texto muy, muy importante sobre la demostración de la existencia de Dios, pero no puede caer en el examen, ¿no? Porque puede caer textos de Santo Tomás o de San Agustín. ¿De acuerdo? Entonces, para el examen de finales de enero, febrero, temas, tema 1, que es pensamiento antiguo, y tema 2, pensamiento medieval. pensamiento antiguo y preliminar, eso es el origen de la filosofía y el valor de la filosofía, el proceso de la filosofía, ¿no? Y autores, Platón, Aristóteles, ¿no? San Agustín y Santo Tomás. ¿De acuerdo? Entonces, empaparos, por favor, de la filosofía de esos pensadores. En vuestros manuales que busquéis por ahí, que tengan estos autores. ¿De acuerdo? Es importante. Y los textos que leáis, pues que sean más aún, por favor, de estos autores. Con lo cual ya se reduce muchísimo el material. No os asustéis, casi son 600 páginas, pero no hay que leerse todo esto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues conviene también que lo veamos. Tenemos de tiempo hasta las 9, ¿no? O sea, que estamos viendo, ¿no? No, hasta las 9, no, hasta las 8:30, que estoy diciendo yo. Hemos empezado a las 7, hasta las 8:30, vale. Desde casa, por favor, Jennifer y José, Sara está siguiendo aquí, se va entendiendo todos estos asuntos, son preliminares, esto aún no es filosofía en realidad, ¿no? Pero es un poco preparación de esta asignatura, ¿vale? Bien, y después de la Edad Media, ¿qué tenemos? Sara. ¿Qué te sube? Bueno, eso, pero aún mucho más lejos. Sin dar un salto tan largo, ¿no? Desde casa, a partir del siglo XV, el título general es Edad Moderna. ¿De acuerdo? Pero... Eso es, muy bien, muy bien. En la Edad Moderna, fundamentalmente, se incluye... Que vayan sonando los títulos, Ya los conoceréis un poco, pero que vayan sonando. Se incluye sobre todo el racionalismo, el empirismo, la filosofía de Kant, la ilustración. Y luego continúa el llamado idealismo alemán, ¿no? Este el año pasado y este también entra, ¿no? Pero, fijaros, en este manual de historia de la filosofía, porque viene a ser un manual de la historia de la filosofía, también tiene mucho peso, cuidado con esto, tiene mucho peso la filosofía en el Renacimiento. ¿De acuerdo? Porque después de la Edad Media tenemos el Renacimiento, que algunos consideran que es más bien como un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, finales del siglo XIV y el siglo XV, ¿verdad? Siglo XIV, siglo XV, en el siglo XVI ya viene la Edad Moderna, el siglo XVII, bueno. Entonces, como además ocurre que Moisés González es un especialista en el Renacimiento, le gusta muchísimo el Renacimiento, claro, pues en el manual el Renacimiento tiene muchísimo peso en lo que se ha llamado, lo que, bueno, llama los orígenes de la modernidad. Estos apartados, el apartado 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, es Renacimiento, filosofía en el Renacimiento. ¿De acuerdo? Y sobre todo, el pensamiento último, no he marcado el cuatro, claro, no sé por qué. O sea, no quedó subrayado. Sobre todo, en una de las corrientes principales del Renacimiento. En el Renacimiento nos encontramos la aparición de la ciencia, por ejemplo, Galileo, Kepler, bueno, distintos autores. Nos encontramos también con la Reforma Protestante, con la magia, por ejemplo, con la filosofía política, pero de modo muy destacado nos vamos a encontrar en el Renacimiento con el humanismo, con la filosofía humanista, con los humanistas, con los autores humanistas. Entonces, aquí, sobre todo en esta parte, tal como lo explica Moisés González, pues tiene mucho peso el pensamiento humanista. También otros autores, Maquiavelo no es exactamente humanista, también tiene bastante peso y él también lo explica. Lo tendremos que ver. ¿Vale? Y luego, en el apartado 8, pues ya se explica el racionalismo, que es una de las escuelas principales de la Edad Moderna. Se explica un poquito, hay alguna referencia al empirismo también, que es otra de las escuelas. Luego, la filosofía de Kant y lo que ya ha citado antes Sara, pues de la Ilustración, el siglo de las luces. Y ahí, como autores representativos, pues está Rousseau y y Kant, con la filosofía de Kant. Y luego en el apartado C, pues esto es una cosa nueva del año pasado y está también este, estas ediciones últimas del libro de Gonzalo González, pues se habla también del idealismo alemán, de Hegel, de Fichte, esto ya es más complicado. Bueno, solo algunas pinceladas del llamado idealismo alemán. ¿Vale? Bien, pero los autores principales, porque de ellos va a haber, además de algunos asuntos que se tratan en la parte teórica, puede haber textos, los autores principales, porque tienen textos, son Maquiavelo y Descartes. Textos de aquí, que están aquí, que nosotros veremos. Yo recomendaré, porque hay muchos textos de estos autores también, y os recomendaré también algunos. Haremos una lista de autores con los que podéis trabajar para el comentario de textos. ¿De acuerdo? Bien. Y tras la filosofía moderna que llega, si incluimos también el Renacimiento, pues desde finales del siglo XIV hasta la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Con el idealismo alemán, con Hegel, por ejemplo, pues viene la edad contemporánea. Y en nuestro caso, pues la filosofía contemporánea, lo que se llama filosofía en la hora presente. Hay la parte teórica, bueno, hay pinceladas y esbozos muy generales del estilo de filosofía que hay en la actualidad. ¿Vale? Y como autores representativos que sirven para ilustrar los asuntos que se van a desarrollar aquí, pues vamos a tener dos autores que son fundamentales, que son Nietzsche y Ortega, en los que os pueden caer textos. Nietzsche y Ortega. Claro, más importante es Nietzsche, pero para nosotros, como hay tan pocos filósofos españoles en la historia de la filosofía, pues también pues, tenemos que leer en los griegos. ¿De acuerdo? ¿Queda un poco claro el programa en qué consiste el curso? Es un curso de historia de la filosofía, de los grandes momentos de la filosofía. Los dos primeros temas, filosofía griega, con la propia Aristóteles, filosofía medieval, cristiana, musulmana y judía, pero sobre todo con San Agustín y Santo Tomás, eso es lo que entra en el examen de enero. Vamos a andar muy justos de tiempo para ver todo eso para finales de enero, ¿no? Pero bueno, intentaremos.
Si es todo el mundo
motivado,
es todo el profesor.
Ah, sí, pues no sé, pero tenemos tan poco tiempo que luego vamos de prisa y corriendo. Sí, vale, bueno. Y luego, esto lo vais a probar, ¿no? José, Jennifer y Sara, pues vais a probar esto, el tema 1 y el tema 2. Entonces, en el examen de mayo, solo os tendréis que examinar el tema 3 y el tema 4, que corresponden a la filosofía moderna y el Renacimiento. Y ahí, Sara, también el racionalismo, empirismo, ilustración, mucho Kant también. Pero sobre todo, fijándoos en los autores Maquiavelo y Descartes, en libros y textos. Y después ya la filosofía del siglo XIX, con dos autores muy bonitos, ¿no? Interesantes, que son Nietzsche, que es espectacular, ¿no? Podríamos decir, y Ortega y Gasset. ¿De acuerdo? Vale. Bien, por tanto, este es el libro. ¿Qué tenéis que hacer? Pues ir leyendo la parte teórica, haciéndoos vuestros resúmenes, escribiendo, os pediría que escribierais, no sé si tenéis la costumbre de hacerlo. Así, qué bien, Sara. Y de cosas de filosofía, si te puedo preguntar casi en público. Sí, qué bien. ¿Ah? Bueno, pues vas a tener ventaja, ¿no? Porque una cosa importante que se mide es la habilidad con la palabra, para bien o para mal, ¿no? En los exámenes de filosofía no conviene que sea antipotés, ¿no? Porque se trata de razonar y de explicar. En filosofía la palabra es fundamental. Es un ejercicio de la palabra, de palabra articulada, ¿no? Utilizando un término muy importante en la filosofía, que va a salir mucho, como veremos después. Pues, en fin, en filosofía es esencial logos, ¿no? ¿Vale? El logos. Tiene muchos significados y uno de ellos, pues, es simplemente este, ¿no? La palabra. La filosofía aparece, lo diremos ya la semana que viene. ¡Oh! Vaya, no quiero borrar. Lo he borrado. disculpad mi torpeza, pues la voy a tener que escribir ahí. Ah, sí. Okay. No, no, no voy a poder tirar esto como bastante. Como bastante feo, no vamos a poder hacerlo luego. Aquí, ya está, ¿no? A ver si. No, voy a hacer eso. Bueno, ya está. ¿De acuerdo? Entonces, como forma de entrenamiento, los tenéis que entrenar. Hay que escribir. Escribir resúmenes. Escribir ideas. Escribir esquemas. Y desde luego intentar escribir comentando textos. Si escribes tus reflexiones, mejor que mejor. Eso es, Sara, es estupendo. Así se va potenciando el pensamiento, ¿no? La reflexión y la profundidad en la comprensión desde el logos, ¿no? La comprensión de la realidad, ¿no? Lo tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Si os parece incluso, si escribís, me lo podíais entregar, lo que se pueda, ¿no? Aunque no se refiera, yo preferiría que escribierais también de asuntos que tengan que ver con el programa, ¿eh? Que tengan que ver con la ética de Platón o de Aristóteles o la comprensión de la enseñanza que tiene Sócrates, pues sí, ¿verdad? Bien. Pero además también, si se trata de otros asuntos, pues estoy encantado también de leer vuestros materiales. Bueno, entonces hay que leer este libro en la parte de teoría. Y luego, de textos, los que os llamen la atención, podéis ver, tenéis una relación de textos en el índice siguiente, ya se describen con detalle los textos. Primero hay un esquema general de la lección y luego un índice de textos. Entonces tú los vas leyendo y igual te puede llamar la atención esto de texto 18 de Heráclito, de la dialéctica cósmica. Interesante, ¿no? Pues lo puedes leer. Te pediría que leyeras con más atención aún los textos de los autores que te pueden caer, ¿eh? Puedes leer textos de Protágoras, que no entra en el examen en la parte práctica. Pero, bueno, está bien, ¿no? Pero mejor que leas de Platón y de Aristóteles, ¿vale? Entonces, por favor, hay que leerlo y trabajar con esos textos, ¿eh? Y entregármelos a mí, yo lo corregiré. Luego me servirá también para hacer una valoración, si no, que voy a poner en el informe, ¿no? Entonces, pues, en el informe tienes editado Peinbao. José, tienes editado un libro. ¿Puedes poner el título, por favor? De filosofía. A ver. No seas tímido, venga, ponlo ahí. ¿Es editado o escrito? Bueno, cuando quieras lo pones, es que no lo quieres poner, ¿no? Ah, no, no es de filosofía. Bien, bien, pero cualquier forma de trabajo con la palabra nos puede servir. Incluso, aunque os parezca que es una palabra que no tiene que ver con la filosofía, porque igual entendéis que la poesía no tiene mucho que ver, yo creo que es un error, pero con la filosofía, pues bueno, también hay que entrenarse en eso, ¿no? ¿Vale? Además, también podéis leer otros materiales, conviene que os vayáis haciendo. Se llama Yo solo quiero volar. ¿Y qué es? ¿Son de poesía o de ensayo? Suena bien, ¿no? Sí. Ya nos lo pasarás, tal vez, si lo tienes ahí. En un ensayo, una historia. Vale. Estupendo. Pues en filosofía también podrás igual también trabajar en esa otra dirección, más de reflexión filosófica, ¿no? Tienes con provecho. Y manejando materiales, como os decía, de otros compañeros vuestros o de la red. Yo os he puesto aquí también un material que os puede servir. A ver. Esto os lo podéis descargar. Pero lo tenéis que manejar con un poquito de cuidado. Se llama Filosofía Resumen del Manual. Y es, como dice ahí el nombre, pues es un resumen de la parte teórica. ¿Vale? Os lo podéis descargar y os puede ayudar no tanto a, como puesto ahí, a comprender un poco, sí, pero para comprender necesitas explicación. Os llevo una copia. Ah, perfecto. Pues. Mm. La leeremos también con mucho gusto y aprecio. En cuanto a este material, como os decía, pues es eso, para repasar y cuando vengan los exámenes para apurarse un poco. Es un resumen muy sencillo, ¿no? No quiere ser creativo, simplemente coger la parte teórica y poneros ahí lo fundamental, utilizando los recursos de la edición, subrayados o, bueno, subrayados, negritas, cursivas, sacrados, para que tengáis un poco claro como lo fundamental de la parte teórica. Esto es para la parte teórica, ¿eh? Tiene el examen parte teórica y parte práctica, pues para la parte teórica, ¿puedes por favor, Sara, cerrar la puerta? Para la parte teórica, pues, os puede servir esto. ¿Vale? Esto no quita que os hagáis también por vuestra cuenta, pues un resumen, por supuesto, ¿no? Os puede también servir. Este es de la parte 1 y esta es de la parte, más de la parte del primer examen, temas 1, 2, y este es del segundo examen, temas 3 y 4, ¿no? Que os puede servir. ¿De acuerdo? Os he puesto también ahí otros materiales, esquemas de las corrientes filosóficas que enseguida ya, bueno, lo manejaremos la semana que viene o tal vez hoy, no sé si da tiempo. Nos pueden ayudar también a orientaros, ¿verdad? Por épocas, porque es importante. Hay que hacerse con los nombres. No tenéis que aprenderos todos los nombres que vienen aquí, ¿eh? Pero sí los títulos principales, como enseguida veremos, para manejarte, bueno, pues de manera competente, ¿no? Cuando expliques las cosas. Te puedes orientar un poco. Este esquema te puede servir. Igual que cuando estudies Platón, pues esto te puede ayudar. Es una especie de, no es un mapa conceptual, no es un resumen, pues es un esquema. Yo lo utilizaré aquí en la explicación. Cuando vaya a explicar Platón, pues pondré esto un poco para apoyarme en la explicación. Cuando cuente la teoría de las ideas, pues pondré esto para, a partir de este apoyo visual, pues referirme un poco a la teoría de las ideas, a la filosofía de Platón, ¿no? Y así con cada uno de los autores. Os lo bajáis porque he puesto de los autores principales. ¿Vale? ¿Veis ahí? Incluso alguno que no entra, pero que te puede ayudar a comprenderlo, Marx, ¿no? Pero ahí, los autores principales lo tenéis. Os lo podéis bajar. Si quieres en forma de redacción, pues lo que he llamado brevísimo, pues para acercar, cuando te, se acerque el examen, pues lo estudias a partir de este resumen, ¿vale? También te puede servir. Esta parte de brevísimo lo tengo grabado en MP3, que también te lo podrías descargar, ¿no? No lo vais a ver vosotros ahora, lo va a ver Sara, porque voy a poner la página mía de Torre de Babel para que veáis dónde está. Bueno, pues ella lo podría apreciar ahí, es que desde aquí no veo yo muy bien cómo lo podría poner, ¿no? Pero Torre de Babel, pues buscáis mi página, esta es mi página y aquí tenéis muchos materiales de historia de la filosofía y podríais ir a grabaciones y en grabaciones os podéis bajar en MP3, podéis escucharlo aquí online, que va a sonar ahora un poco tu voz. Bueno, es decir, bueno, os lo podéis bajar también en MP3, ¿vale? No lo voy a bajar, pero... Y lo mismo que está esto mío aquí, bueno, os presento lo mío porque yo voy a hablar de esto, entonces me parece que tiene cierto valor, ¿no? Pero tenéis también de mucha gente en Internet, tenéis en Internet muchísimos materiales que también os pueden servir. Utilizadlos, por favor. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más os he puesto aquí que os puedan servir? Pues en cuanto a, por ejemplo, cuestiones de método, el comentario de texto. Puedes preguntar, ¿cómo se hace esto de comentario de textos? Esta profesora es de la sede central. Y en el foro veréis que recomienda que os bajéis un PDF con las explicaciones de cómo tiene que ser el comentario. Es este. ¿Lo podéis bajar de ahí o yo os lo he puesto aquí para que sea un poco más cómodo, ¿no? Algunas recomendaciones para hacer el comentario del texto. Nosotros lo iremos viendo a lo largo de las sesiones. ¿De acuerdo? Entonces, pues, este sería el esquema general. Resumen del texto, la organización, la determinación de la central, la estructura, desarrollo, contextualización. Algunas pautas, ¿verdad? Que conviene utilizarlas y que nosotros iremos viendo poquito a poco. ¿De acuerdo? O podéis utilizar algunas recomendaciones mías. Estas son ya mías. Mejor es la de la profesora de la sede central, ¿no? Porque ella os va a examinar. Pero bueno, también os pueden servir. ¿Vale? Es otro recurso que tiene interés. O el examen, para que veáis cómo es, este del año pasado, de febrero. Entonces, ¿ves? Pues tienes una parte teórica, la parte A, y otra práctica. En la parte teórica, pues desarrolla uno de estos temas, pluralidad de las filosofías, o razón y fe en el mundo cristiano medieval, fundamentalmente San Agustín y San Tomás. Y luego el texto, pues era un texto muy famoso, muy bonito además, este lo vimos en clase, muy bonito este texto, el texto de Aristóteles, ¿eh? Sobre el hombre como animal social, ¿verdad? Es una definición clásica, ¿no? ¿Ves? La tenéis aquí. Esta definición de hombre como animal social es muy famosa. Bueno, pues entonces había que comentar este texto, ¿vale? ¿Ves? Para que os hagáis una idea, si no lo habéis bajado ya, pues cómo son los exámenes. Bueno, manejaros por aquí porque hay algunos, y pondré alguno más, pero estos son los materiales principales que vamos a emplear nosotros en el curso. ¿De acuerdo? Ya vamos a dejar para el próximo día, a ver qué dejo, para que quede ahí de portada. Bueno, pues tal vez esto, el papá. El próximo día trabajaremos con esto. Seguramente, ¿no? O bueno, no, casi voy a poner, terminamos ya, que es la hora. Voy a poner otra cosa, más que el mapa, porque aún no vamos a empezar con la historia de la filosofía. Vamos a empezar con cuestiones preliminares, pero que entran en la parte teórica. A ver si me encuentro, que lo puse aquí. Esta, la portada, porque vamos a hablar un poco de eso también. ¿De qué es la filosofía? Para el próximo día, por favor, para el próximo día, también desde casa, y Sara, tenéis que leer el punto 1, 2, 3 y 4 hasta donde podáis de 4. Tal vez 4A, por ejemplo. ¿Vale? Pero desde luego, sin duda, el 1, el 2 y el 3. ¿De acuerdo? Sí, ya está. Y tenemos ya la hora, 2 y media, o sea, las 8 y media, terminamos aquí. Que tengáis buena semana. Y con ilusión hay que empezar la historia de la filosofía. ¿De acuerdo? Pues voy a cortar esto. Me parece que era dándole aquí ya, ¿no? Así.
Fíjate en los cestos para ponerlo. Acuérdate, 3 menos 1, 2.